A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que el día de hoy, mire, sea de lujo porque vengo al 2x1, así tal cual, al 2x1, pero ahorita le digo. Aquí también desde esa cabina de transmisión les saludamos con mucho gusto a mis compañeros, quienes sin duda son un apoyo importante para este espacio. Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda al control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y me da muchísimo gusto en esta ocasión tener a dos de los abogados que durante mucho tiempo ya, uno más que otro, han estado con nosotros en este espacio de Con la Ley en la Mano y que de esta manera, como le digo, al 2x1, pues, ¿no?, podamos ayudarle, apoyarle, como siempre es la intención de este programa. Déjeme darle la bienvenida al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil, familiar y mercantil. ¿Cómo está?
Pues muy bien, sorprendido que quiero la grata presencia de nuestro compañero juez y compañero litigante y compañero maestro y compañero de aquí de este programa. Encantado y muy buenas tardes a nuestro público radioescucha, esperando sea de su agrado este programa.
Sí, no, pues esta mancuerna de maravillosos abogados, y saludo también por supuesto al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en materia de amparo. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Mi estimada Mercedes, aquí agradecidísimo con la vida, contigo, con Dios, con el buen juez Miguel Ángel, que el día de hoy creo que vamos a compartir un tema muy interesante del cual tú dispondrás ahorita anunciarlo, mi querida Mercedes.
No, pues yo les agradezco a ambos que ahora sí, reunidos por primera vez, ¿no? Como se dice, les aprecio muchísimo, de verdad, que ambos estén en esta ocasión aquí en esta emisión. Y el día de hoy vamos a platicar de los contratos. Los contratos siempre, híjole, se vuelven en auténticos dolores de cabeza por su omisión o por lo mal hechos que puedan llegar a estar. ¿No?
Su obligación.
Correcto.
¿No? El licenciado Cárdenas dice que no son dolor de cabeza, pero yo le puedo contar de unos que sí son dolor de cabeza.
Bueno, y sobre todo ahorita que está mucho la inteligencia artificial, son dolor de cabeza, pero yo creo que dentro de poquito hay que irlos acotando. Y realmente lo que se debe de entenderse que un contrato, bueno, hay una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. Pero en esencia lo que debemos de ver es leer el contrato. Siempre hay que leerlo.
Ah, sí, porque no leerlo si es un dolor de cabeza, porque luego le salen sorpresas, ¿no?
O sea, pues suele ser hasta más un dolor de todo el cuerpo.
Mi estimado juez, y también cuando no leemos los contratos, esto es cuando no analizamos aquellas cláusulas o las omitimos porque confiamos entre partes. Usted recordará que antes nuestros ancestros decían que la palabra era un contrato y valía lo que se decía, y en ese sentido ya no había un documento que rigiese la voluntad entre las partes, pero ahora papelito habla.
Bueno, hay que recordar que la obligación contractual nace de la palabra, y pues la otra de las formas es la escrita, pero yo creo que la palabra con gente seria, con gente formal, no deja de ser todavía una ley escrita, el darte la mano y decir estamos tratados.
Vamos a cumplir.
Pero lamentablemente tenemos que dejar las cosas plasmadas porque pues ya mucha gente de palabra te dice muchas cosas, pero de acción, híjole, pero todo eso, lo contrario.
Como bien decía mi compañero Tadeo, Si antes era la palabra, ahorita ni el escrito, ya ni el escrito te respalda, no es mi firma. Entonces hay que ir con las pruebas periciales y para acreditar que sí es la firma. O sea, la gente, yo creo que la gente debe de pensar más en darle valor a su palabra.
Claro. Y algo muy importante, Mercedes, que pronuncia aquí nuestro maestro y juez, el contrato es una manifestación de la voluntad y ciertamente las obligaciones nacen desde un punto de vista contractual y extracontractual. Estamos hablando de un, diría el maestro Hidalgo Costilla, que fue quien me dio en su momento a mi clase, y él tomaba como referencia el libro de las obligaciones de Gutiérrez y González, y él mencionaba en esa clase, nos decía que el género, podríamos decir que es el acto jurídico, y la especie, los contratos, y en ese sentido, cada uno de los contratos nos encontramos con una gran variedad para, como dicen, de todo tipo y sabores, maestro, ¿sí? Contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, contratos de comodato, contratos de naturaleza civil y mercantil, naturaleza familiar, de matrimonio, un contrato importantísimo que a veces leemos muy en las letras chiquitas, en muy pocas veces, ¿no, maestro? Y que vaya, a la hora del divorcio, los dolores de cabeza, ¿cierto, maestro?
Así es, y como hablamos de una principal fuente de obligaciones, que es la voluntad. ¿Y qué sucede en el divorcio? Cuando alguno de los... Antes era probar unas causales, ahora no. Ya cuando se ausenta la voluntad, ya cualquier de los cónyuges presenta un escrito y decir, se me fue la voluntad de vivir con mi pareja y adiós.
Ahora, los contratos mal hechos que terminan en juicio, ¿cuál es efectivamente de esta gama que nos ha descrito de alguna manera el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, lo más recurrente, lo más común?
Mira, Mercedes, aquí no me dejará mentir el señor ciudadano juez en retiro, que efectivamente hay contratos que no fueron hechos como traje a la medida. Todo contrato tiene que hacerse a la medida, tiene que estipular un objeto, tiene que tener una forma, tiene que tener en algunos casos cierta solemnidad y tiene que manifestarse la voluntad sin que ésta tenga vicios, sin que ésta tenga motivos o causales de anulación. En ese sentido, podemos decir que aquellos contratos que en su momento son con mayor frecuencia motivo de dolor de cabeza, son aquellos que se compran en la papelería, que no vienen en traje a la medida, son aquellos que, como bien lo comentaba el maestro, pásame el machote, y ese machote, ¿de dónde lo bajan, maestro? Del internet, de la inteligencia artificial, y no se conoce realmente ese documento de una manera, pues vaya, que venga con todos esos elementos y que tenga el cuidado de estipular qué va a suceder en el caso de que incumpla cualquiera de las partes, que es algo importantísimo. ¿Qué va a suceder cuando incumple alguna de las partes? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, la cláusula en donde se estipule que los recursos con los cuales se pagarán la renta vienen de procedencia lícita. Esto es, que se deja fuera esa posibilidad de que se tenga recursos de forma ilícita para estar pagando el contrato de arrendamiento, esa obligación. Porque es muy importante, maestro, igual usted ahorita nos platica la experiencia precisamente de la extinción de dominio de aquellas propiedades en donde se comete un ilícito y que en su momento estuvo en posesión por algún arrendatario y que no se tuvo la precaución de ver si realmente era una persona hecha y derecha para que estuviera habitando la propiedad. Y entonces llega, ¿por qué no decirlo?, llega el SAT y moviliza cuentas bancarias y moviliza la propiedad por llevar a cabo actos ilícitos en ese lugar, como lo es el pagar la renta, ¿sí? Que no se acredita de dónde vienen esos recursos para pagarla. Pero no solamente eso, también cuando se dan, maestro, usted le tocará, yo creo que, platicarnos su experiencia en aquellos casos en donde se daba el subarrendamiento. Y entonces tenía un incumplimiento el arrendatario, y ese arrendatario muchas de las veces ya no estaba en el local, en el lugar, en la casa donde se lleva a cabo la posesión material de la posesión, sí, del contrato de arrendamiento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando va uno, se encuentra que hay otra persona. Y entonces ahí viene la litisconsorcio pasiva necesaria, ¿correcto, maestro? Sí. Y nos metemos en un vericueto. Platíquenos, maestros, la experiencia viva en los juicios donde le tocó usted resolver esos temas, por favor.
Bueno, yo creo que la principal relación contractual que existe en la sociedad es el contrato de arrendamiento. Y ese debe tener una cierta rigidez. Y curiosamente, pues, ya ha corrido muchas historias de que a veces, si en un momento determinado, por la posesión de 5 o 6 años en el materia de contrato de arrendamiento, o en la del bien inmueble dado en arrendamiento, ya puede uno generarse la propiedad y la posesión del bien. Entonces debemos decir que si usted dura 50 años rentando una finca, no va a cambiar la cuestión de lo que es la relación contractual, que es principalmente que usted tenga la finca, el inmueble dado en arrendamiento, y que a contraprestación de ese uso y goce tenga que pagar la renta. Y desafortunadamente, como hoy vemos que cómo ha avanzado la delincuencia en muchas áreas de nuestras actividades, pues muchas de estas fincas o son casas de seguridad, son casas de esto, y cuando íbamos a una papelería a buscar un contrato de arrendamiento, porque una cosa sencilla, y de repente nos encontramos con que ya se cometieron ilícitos en el finca dado en arrendamiento. Ahí hay una constatación muy triste, que el hecho de que perder ya se asegura el inmueble por parte de la fiscalía y se procura la extinción de dominio. Esto quiere decir que, si como no se sabe si el arrendador es parte de la delincuencia o el bien inmueble que está pues motivo del arrendamiento es de las ganancias de la delincuencia, pues se asegura, y en un momento determinado tú puedes perder tu inmueble.
¿Y cómo nos aseguramos ahora? Sí, porque ese me parece un muy buen punto.
Como bien decía,
¿no?,
el maestro, la parte importante es decir, en esa estructura del contrato, establecer, oye, ¿dónde vas a pagar la renta?
Ah, o sea,
sí,
sutilmente diciéndole, no eres un delincuente.
Sí, así es.
Y ponerle, sí, Mercedes, y ponerle una cláusula, que será motivo de rescisión del contrato, que las manifestaciones declaradas en el contrato de arrendamiento es precisamente una de esas causas por los cuales se puede rescindir dicho contrato.
Así
y
es.
Qué mejor dejar estipulado, ¿no, maestro?
Así es, y también de ver el objeto del bien inmueble, y que para qué lo vas a destinar. Es muy importante establecerlo, porque recordemos que unas áreas de nuestra ciudad de Guadalajara, no sé si tú cuando eras joven pasaste algún día por la calle de Obregón y la de Gigantes, ahí había casas, habitaciones, y ahorita en la actualidad es puro comercio, 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 comercio. Entonces, a veces el hecho de que, bueno, pues aquí abajo está el inmueble, lo subarrían, le renta una partecita a una empresa y ahí empiezan a vender cosas. Entonces, todo eso a veces impacta mucho en la relación contractual del arrendamiento. Y esto quiere decir que debemos ser muy cuidadosos, porque si nosotros adquirimos un bien inmueble y en un momento determinado ya cuando estamos, en vez de meter el dinero al banco, lo compramos un bien inmueble y de ahí genera un ingreso para el efecto de decir, mi pensión va a ser parte de esas, vivir de mis rentas, pues. Uh-huh. Entonces hay que ser cuidadosos.
Si, por ejemplo, se descubre que efectivamente hay alguien que está utilizando ese inmueble, o que el arrendatario está utilizándolo para alguna cuestión ilícita, ¿tienes que dar parte a la autoridad o cuál es el siguiente proceso? Está especificado en el contrato, pero ¿qué es lo que sigue? Porque pues yo no me quiero quedar sin mi casa, yo te la estaba rentando como se supone debería de ser.
Yo creo que la principal,
¿no?,
obligación de los seres humanos o de los miembros de una sociedad es que cuando tú veas que se está cometiendo un delito, debes de coadyuvar con la procuración de los delitos para el efecto de que todos estemos inmiscuidos en una vivir con tranquilidad y con armonía. Y si alguien te da cuenta de que están haciendo delincuencias, pues debe de denunciarlo.
Denunciarlo.
Sí, claro, tú estás oyendo que si a tu vecina la están golpeando o lo están golpeando, pues lo que debe ser hablar por teléfono y denunciarlo. En otros estados, por ejemplo en España, si no lo haces te meten a la cárcel.
O sea, por ser omiso, pues.
Así es.
Por ser omiso.
Acuérdate, el Código Penal habla de actos u omisiones. Y aquí puede ser una omisión punible. Y aquí cuando pues, tú conoces quién es el dueño de la finca y muchos años conviviste con él y la rentó, decirle, oye, Miguel Ángel, en tu casa están haciendo esto. Uh-huh. Háblale a la policía.
Es muy importante lo que dice el maestro y aquí depende mucho de la cultura de las personas. México está llamado a ser un país con cultura, estamos llamados a ser un país preparado, estamos llamados a ser un país que participe con una cultura de la legalidad. Como bien lo comentaba el maestro, la procuración de justicia es algo fundamental para que pueda existir una armonía en la sociedad. Si el Estado no tiene esa armonía, indudablemente que va a ser un Estado en decadencia. Y un Estado en decadencia es lamentable porque las figuras, las instituciones jurídicas, pues muchas de las veces tienden a desaparecer. Por ejemplo, comenzaba el maestro, y es un tema muy interesante, antes existían causales de divorcio, y esas causales motivaban a que hubiera, que se protegiera la institución fundamental de la sociedad, que era la familia. ¿Y qué sucedía, maestro? No me dejará mentir, cuando se divorciaba uno, el juez de oficio tenía que mandar a que el Supremo Tribunal de Justicia revisara si efectivamente la causal de divorcio se había probado dentro del juicio. Y ahora, como bien lo comenta el maestro, ya basta con que uno quiera valerse bajo el principio este de que yo tengo que realizarme de manera personal, de un desarrollo, pues que los derechos humanos, muchas veces pienso y hablo a título personal, creo que como que se excede en ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la familia no deja de ser una institución y la familia no deja de cuidar que forme parte de una sociedad integral con justicia.
¿Mito o realidad? Porque decían que, por ejemplo, en el caso de la infidelidad tenías que cachar literalmente en el acto a tu marido o a tu esposa para poderle pedir el divorcio. A lo mejor tú te dabas cuenta de muchas cosas, pero no tenías cámara, no tenías qué sé yo, y entonces tenías que estarte aguantando tiempo, eso.
Todavía no había cámaras en las casas.
Bueno, testigos, pues, a ver. No, pues,
te faltó un agravante, escándalo.
Escándalo.
Y era adulterio. Después lo cambiamos del adulterio a la infidelidad sexual.
Okay, pero, o sea,
porque de repente a los hombres les empezaron a gustar a los hombres y las mujeres empezaron a gustar a las mujeres, entonces en esta sociedad tan incluyente, pues aquí tuvimos que cambiarle ya un término más genérico, porque hay que recordar que los códigos son genéricos, no son casuísticos. Entonces en ese código genérico dijimos, bueno, la infidelidad sexual. Con quien sea.
Pero esa es una, porque pueden ser muchas otras las causales, ¿no?
Sí, decíamos que había 18, pero como bien decía mi querido compañero Tadeo, estaban 18 inmiscuidas, pero eran como en realidad eran como 45 causales.
Ay,
sí, estaban incluidas en 18 fracciones, pero en esencia era la revisión oficiosa. Pero hay que recordar, yo creo que estos tumbos que está dando la sociedad ahorita actualmente, vamos a retomar lo que se llama los derechos humanos de la familia, que es importante y trascendental. Que la familia, como bien lo decían, es la célula elemental de la sociedad, pero también tiene derechos humanos y hay que defenderla. No hay que dejarla así como que sola, triste y abandonada. No. Debemos de los conservadores, o los heterosexuales, homosexuales o lesbianas, tenemos que defender la familia. Hay que recordar que las trincheras de la sociedad, de las uniones del mismo sexo, hablan de la discriminación porque quieren tener a la adopción. Entonces, en esa adopción quiere decir que yo quiero formar una familia. Entonces, tenemos que defender a la familia. Y es una obligación, es un contrato que yo pueda tener con una persona, porque el hecho de que yo adopte un pequeño es un compromiso de vida y es una obligación de atenderlo, guiarlo y hacerle un proyecto de vida.
Sí, por supuesto.
Aquí, Mercedes, bien lo comenta el maestro, desde que nacemos estamos involucrados a los actos y a los hechos jurídicos, y los actos jurídicos en su generalidad más bien en la particularidad de contratos como una manifestación de la voluntad, Recordaremos que estamos envueltos en diferentes tipos de actos. Ya lo comenta el maestro, el acto del matrimonio, sí, el acto jurídico del matrimonio, el acto jurídico del contrato de arrendamiento, pero también está el acto jurídico de la compraventa, que hoy en día debe de tener uno mucho cuidado, porque hay algo, maestro, no me dejará mentir, en el sentido de que confiamos demasiado y creemos que aquellas personas que nos ofrecen o nos ofertan una propiedad para poderla comprar, muchas de las veces uno no les pide la identificación, y hay un elemento indispensable precisamente en los actos jurídicos, que es la capacidad. La capacidad se da cuando la persona tiene el libre ejercicio de sus deberes, de sus obligaciones y también de sus derechos. Y en ese sentido, habrá que revisar las identificaciones que nos presentan, como bien lo hacen los notarios, al momento en que le llega una persona a celebrar un contrato de arrendamiento. Nos tocó un caso, maestro, donde, por ejemplo, acuden a una notaría allá por Colima, y únicamente lo que exhiben al notario es un contrato de compraventa, y dentro de las generales dicen: comparecen ante el notario a manifestar su voluntad de que manifiestan formalizar el contrato de compraventa de hace 20 años al día de hoy, pero solamente va una de las partes, el comprador. Y entonces ahorita estamos pidiendo la nulidad de dicho acto jurídico, porque el notario no se cercioró de la capacidad jurídica de ambas partes, del cual estaba obligado a hacerlo, y debió de haber revisado que el contrato efectivamente tuviera una forma adecuada de acreditarse que efectivamente habían querido obrar de esa manera. Llegan los familiares y dicen: pues mi papá ya es adulto mayor, mi papá no pudo haber trasladado, no se pudo haber trasladado a Colima, no pudo haber firmado porque ya no firma. Dice la escritura pública: quien se identifica con cédula profesional. Pues sí, ciertamente, si uno entra al internet, ahí aparece nuestra cédula profesional, de todos los que tenemos una licenciatura, pero no es el medio idóneo para poderse identificar. Entonces, en ese sentido, ese es otro dolor de cabeza, el no cuidar nuestros documentos, o el publicitar información que no debería de estar publicitada en las famosas redes sociales o en el mismo internet, que pues muchas veces nos buscan por internet, nos encuentran y es suficiente para que nos bajen la información y nos comprometan con datos y en contratos en donde jamás pudimos haber participado, ¿cierto, maestro?
Sí, también checar en las compraventas los certificados de gravámenes, que lo que vas a comprar no tenga ningún gravamen, o que no tenga una hipoteca, que no tenga algún embargo. Ahorita, por ejemplo, si debe los alimentos, se gira oficio al registro público de la propiedad para el efecto de que no te permitan vender.
Sí, que no te escapes de esa obligación, ¿no?
Esa obligación que muchas veces lo hacemos para evadir un compromiso adquirido con el menor de edad, incluso hasta con sus padres, señoría. Hay temas en donde nosotros estamos obligados, precisamente por esa filiación, a tener también ciertas condescendencias hacia nuestros progenitores cuando ya no pueden ellos valerse por sí mismos. Y en ese sentido, nosotros, hijos, estamos obligados también a apoyarles a su subsistencia mínima, o mínima subsistencia. Entonces, los contratos de arrendamiento, los contratos de compraventa, el contrato de matrimonio, así como también cualquier otro tipo de contrato, como el comodato, que tiene que estar, por sugerencia, registrado ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio para efecto de que tenga una posición frente a terceros. Y que pocas veces lo hacemos, maestro. Pocas veces la gente se apoya de un abogado, de un conocedor de la materia, para poder tener esta seguridad jurídica.
A veces le tenemos miedo para pagar los impuestos que se piden por tal inscripción. Y eso es parte fundamental del aspecto de que tú vas a gastar, pero lo que te vas a ahorrar en el gasto, si no lo haces, es más importante. Esto quiere decir que los gastos que tú vas a hacer en el consultar a un abogado, eso te va a dar una pequeña sombrilla para el caso de que llueva problemas con la contratación.
Que
llevan
ladrillos.
No, que sea lo que llevan, pero bueno, ya tienes más argumentos de defensa que de la palabra. Y sobre todo, viendo. Sí. En mi familia hay una anécdota muy bonita, que una compraventa de un terreno, pues eran, dice un amigo, ¿cuánto vale? Pues tanto, ¿cuánto es? 3x3, 6. Dijo, ¿cómo? 3x3, 6. Y a los 30 días verificó mi tío que 3x3 no eran 6.
No, 9.
Eran 9. Entonces Filler reclamó al comprador, que era también apariente. Dijo, oye, 3x3 no son 6. No, entonces ¿cuánto es? 9. Ahí te vas a rajar.
No, bueno. Vamos a hacer una pausa. Nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez y el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Ya tenemos por aquí algo de participación de usted. ¿Tiene algo que preguntar en materia civil, familiar, mercantil, en cuestión de amparo? Por favor, mire, aquí le tengo a dos expertazos. Vamos al corte y regresamos. Vamos con participación de nuestra gentil audiencia que ya nos está haciendo llegar precisamente sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas, así como para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Entonces, ¿vamos uno y uno, caballeros, o el que levante la mano dice, yo me la sé, yo sé la respuesta?
Yo sé la omisión.
Bueno, vamos con la primera de las participaciones. Nos dicen, de los contratos de arrendamiento, ¿cuál es el que tiene más validez? ¿El que se firma ante un notario o el que se firma en justicia alternativa, llamados contratos de transacción? Saludos, dice y pregunta el señor Jesús Pérez.
Señor Jesús Pérez, el hecho de firmarlo ante un notario no es única y exclusivamente lo que certifica el notario, es que las partes sean quienes manifiestan ser en la declaración de las propuestas, no altera ni beneficia en nada. Lo que viene a ayudar un poquito más es la experiencia que tiene la justicia alternativa, porque ahí le hacen una corrida más especial del proteger cualquier otra actividad y le sugieren un contrato más adecuado a la realidad social y jurídica que actualmente vivimos.
Habrá que recordar también, maestro, si me permite adicionar lo que está respondiendo, que la transacción judicial ciertamente se lleva a cabo ante un notario, sin embargo es totalmente distinto al convenio que elabora el Instituto de Justicia Alternativa, precisamente para poder solucionar y prevenir aquellos conflictos que nazcan a raíz del contrato de arrendamiento, porque lo que da vida al convenio es un contrato de arrendamiento, y lo que da la solución a ese contrato de arrendamiento cuando ya hay un conflicto es el convenio, de ahí la importancia de hacer el convenio de solución de conflictos una vez elaborado el contrato de arrendamiento, porque eso previene largos juicios, señores.
¿En qué momento del proceso de la compra-venta de la casa se debe entregar el dinero, antes o después de firmar el contrato? Pregunta Carlos del Estado de México. Ah, saludos al Estado de México.
Mi estimado Carlos, es muy importante que primero te cerciores de que efectivamente, si tú eres el vendedor, la persona que acude como comprador, pues sí tiene en su momento aquellos elementos que te pueda garantizar a ti que se pueda llevar a cabo la compraventa y que tú recibas el dinero. Ciertamente aquí la recomendación es que sea depositado a tu cuenta bancaria y que haya una certificación donde efectivamente tú recibes ese dinero, para efecto pues de que pues también no te vayan a robar al salir de la notaría, o que si te dan un cheque que no tenga fondos.
Lorenzo Hernández de la Cruz, ¿a qué se refiere en el contrato de arrendamiento de extinción de dominio? ¿Qué quiere decir? Es la primera pregunta, que ya se habló de eso, pero igual, licenciado Cárdenas.
Bueno, la extinción de dominio no es otra cosa más que perder la propiedad, extinguir el dominio que usted tiene sobre el bien inmueble por estar destinado a actividades ilícitas.
La segunda pregunta del señor Hernández de la Cruz, ¿en cuánto se puede aumentar en un contrato de arrendamiento? Me aumentaron el 8%, ¿es correcto?
Pues generalmente uno piensa que debe ir con las cláusulas, vamos a decir, con el margen de inflación, para que el arrendador no pierda el poder adquisitivo, y más o menos ir con esa proporción, que si bien es cierto que últimamente lo acaba de decretar el Banco de México en el 3%, pues a lo mejor un poquito la realidad nos está exigiendo otra cosa.
Vamos con una pregunta que, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención por qué sigue prevaleciendo esta idea. Incluso usted, el licenciado Cárdenas, habló de ello hace unos instantes. La señora Ramírez, ¿es cierto que cuando uno renta su casa por muchos años pueden quedarse con mi propiedad? Yo tengo unos inquilinos que tienen 12 años y estoy preocupada.
De ninguna manera. Incluso cuando seas más de 5 años debe ser inscrita en el registro público de la propiedad. Vamos a decir que la relación contractual que bien decía nuestro maestro Tadeo es la que nos va a obligar a detener la posesión de un bien inmueble única y exclusivamente en la calidad de arrendatarios. Y por ese preuso y goce del bien inmueble, tenemos que pagar la renta. Si son 10 años, 25 años que el código lo permite, la única que se debe de hablar es que se registre ese de contrato ante el registro público de la propiedad para que se conozca a terceros, alguna persona que quiera comprar, saber que ya tiene una relación contractual de arrendamiento. Pero no va a cambiar el hecho de que usted, para que usted entre en posesión, vamos a decir, la usucapión que se dice en materia civil o romana. El hecho de que se adquiera usted por posesión del inmueble, es el primer concepto es por concepto de propietario. Y si usted es concepto de arrendatario, no lo puede hacer.
¿Por qué prevalece eso, eh? ¿Por qué la gente sigue creyendo que se renta su casa, se la van a robar? ¿Por qué?
Pues es que a veces decimos cosas, a veces en nuestra sociedad o pláticas que realmente no son nada adecuadas a derecho.
Así es correcto. Y lo que dice el maestro es muy atinado porque, como dice él, es a título, debe ser a título de dueño, y lo que te da la naturaleza a título de dueño es un contrato relativo de dominio, que es un contrato de compraventa y no un contrato de arrendamiento, que solamente te da la posesión derivada, únicamente lo que te da la posesión para efecto de que puedas usar y gozar del bien inmueble, más no disponer.
A ver, hay por ahí un numeral. Sí, licenciado Cárdenas, o artículo
2039 del Código Civil establece claramente que no podrá exceder el contrato de arrendamiento por más de 15 años, y si fuese así, como bien lo comenta el maestro, debe de inscribirse en el registro público de la propiedad del comercio para efecto precisamente de oponerse frente a terceros, alguien que se quiera adueñar.
Nos dicen, buenas tardes, ¿me puede dar el número de licenciado Whitman, por favor? Muchas gracias. A ver, anótelo, 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Buenas tardes, licenciado. Cuando un empleado falta 4 o 5 veces cada mes, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede despedir y a qué tendría derecho? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Soy Mari Ramos.
Bueno, lo más importante es una liquidación, si primero levantar un acta de abandono de empleo. Después de 3 días, lo más lógico es que pues no sabe si va a regresar o no va a regresar, y si en un caso determinado, pues acudir a la junta local para hacerle la liquidación correspondiente.
Buenas tardes, felicidades por su programa. Gracias. Hoy los bancos, cuando abrimos cuentas, nos dan a firmar en algo así como una tablet y ni siquiera nos dan el contrato en papel.
Así es lo que estamos buscando, que esas condiciones son muy propias, y además también, aparte de que usted firma un papel, no dan la, que puede pedirles una copia del contrato, si le está a la mano, y se la pueden mandar por internet. También le van a pedir algo que no estamos acostumbrados, porque el ético antiguamente decíamos hay que firmar, que era la manifestación de la voluntad de toda la relación contractual. Entonces ahora con tu PRUNI y tu correo electrónico.
Muy peligroso, maestro, muy peligroso, porque en ese sentido ciertamente los contratos que se llevan a cabo en una institución financiera pues tienen una serie de cláusulas que lejos de apoyar y de poder sostener al cuentaviente, pues viene en su detrimento, ¿verdad? Nos encontramos aquí las cláusulas donde se establece que todo movimiento bancario será bajo obligación exclusiva del cuentaviente. El uso del número NIP, que es el número de identificación personal, también hace las veces de firma y será de uso exclusivo del cuentaviente. Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se utiliza un NIP o un número que fue en su momento hackeado por otra persona, por un tercero? Entonces nos encontramos frente a una realidad que lejos de ayudarnos, pues sí, es importante que usted tenga ese contrato y que lo lea para que sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones.
En más participación, Anónimo dice, estoy rentando un local, soy el inquilino. El dueño del local quedó de hacer un arreglo al local y cuando empezó el año, en el contrato aumentó 600 pesos. Y como acuerdo, me aumenta la renta, pero me arregla el local, pero no ha cumplido. ¿Qué puedo hacer? Tengo 20 años en el local, siempre la pago a tiempo.
Pues yo creo que hablar con el arrendador para el efecto de que le reconozca los gastos que está haciendo y en un momento determinado, pues consignarle lo que le queda de renta, lo que le sobra de renta.
Nos vamos con... pausa comercial, ¿verdad? Ok, pausa comercial y regresamos con más participación de usted. Regresamos con más preguntas para los licenciados Miguel Ángel Cárdenas y Alfonso Tadeo Cacho esta tarde, que los tengo a los dos aquí, lo cual les aprecio infinitamente. La señora Rivera dice, la casa en que vivo en esta ciudad de Guadalajara se encuentra a nombre de mi hermana que vive en Guanajuato. Los trámites ante notario para la compraventa se deben hacer en esta ciudad, en donde está la propiedad, o se pueden hacer en Guanajuato, ya que ella tiene problemas de movilidad.
No, se puede hacer en cualquier lugar. Nada más que ciertas circunstancias que debe de acreditarse, por ejemplo, la libertad de gravámenes debe llevárselas para aquí y el notario de Guanajuato debe seguir las indicaciones que marca el artículo 121 de la Constitución, que los bienes inmuebles deben de regirse por su lugar de ubicación. Pero tienen los notarios la facultad de hacerlo allá, echando el bien inmueble aquí.
Se evita venir la señora acá a Guadalajara.
Hola, muy buen tema del programa. ¿Me pueden dar, por favor, el autor del libro de obligaciones que mencionaron? Que parece que es de todo tipo de contratos.
Ernesto Gutiérrez y González.
Señor Osazo.
Muy buen amigo de su servidor.
Sí, muy bueno.
Yo firmé un contrato de arrendamiento hace 6 meses y estipula el pago de servicios de manera comunitaria en un edificio de departamentos. La cuota va de acuerdo al número de personas que habiten cada uno. Para algunos es muy baja la cuota, pero para mí me toca un pago del 30% del cobro general. El edificio en su estructura presenta una fuga de agua, la cual nos obliga a pagarla al igual que el servicio del gas. Algunos están aprovechando al máximo con altos consumos pagando menos. ¿Me ampara la ley de alguna manera?
Pues ve lo de los condominios, la más parte importante es para que se busque de ahí separar cada uno de los consumos de los bienes y servicios que proporciona el ayuntamiento y también las gaseras, para que ya no tenga la posibilidad o la imposibilidad de que si una familia que tiene dos habitantes o un departamento que tiene dos habitantes no va a tener el mismo consumo de agua y luz de una familia, de un departamento que tenga 7 u 8 inquilinos.
Saludos al licenciado Miguel Ángel Cárdenas, quien fue compañero de trabajo en el Supremo Tribunal de Justicia. Soy Ángel Brambila Campos y era auditor.
Ángel, un abrazo, por favor. Qué bueno que te acuerdas todavía de aquellos años.
¿Su club de fans, licenciado?
No, gracias. No, fue mi compañero. No, pues, un tiempo fui visitando. Era que visitaba a todos los juzgados en el estado de Jalisco. Y él era el auditor, el de los centavos. Que todos se manejara bien las finanzas,
pesos,
que todas las finanzas estuvieran bien en los juzgados, porque los juzgados tienen mucho dinero guardado.
¿Dónde?
Las fianzas.
Bueno, ¿dónde? Curiosamente, yo siempre peleé
para visitarlo.
Yo siempre peleé que se le declarara al Poder Judicial la mayoría de edad. La administra pensión, ¿cómo se llama? La Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Que yo creo que tiene dos cuentas, una que son ingresos definitivos y otras que son ingresos en custodia. Que cuando tú, por ejemplo, si haces un contrato de compraventa y vas a querer pagar, consignas la cantidad en un billete de depósito y lo guarda pensiones, que bueno, tiene más o menos 1.200 millones de pesos.
¡Ay, Dios mío! Bueno, vámonos con más preguntas. Por favor, ¿me podrían orientar sobre en qué casos no es obligatorio acreditar dependencia económica para cobrar una cuenta de Afore de una hermana fallecida? ¿Cómo la puede reclamar la madre sobreviviente en su carácter de beneficiaria legal, ya que no es posible acreditar dicha dependencia porque nunca existió?
Bueno, es muy importante ahí llevar a cabo la declaratoria de beneficiario. ante la misma Junta de Conciliación y Arbitraje Federal para efecto de que pueda en su momento derivarse ese beneficio a ella como madre de su hija o viceversa.
Anónimo, qué gusto escuchar a invitados expertos en el derecho como los abogados de hoy. Manda un saludo a ambos. Anónimo, y tiene tres preguntas. Primera, ¿qué acción puede llevarse a cabo en contra de un juzgado de lo familiar que extravió, traspapeló, perdió o simplemente no encuentra un expediente de un juicio en curso?
Primero, promover la reposición. Y segundo, presentar una queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura.
Segunda, ¿cómo pudieran reponerse las actuaciones extraviadas de las cuales solo se cuenta con copias simples?
Precisamente con la reposición, y debe tener un soporte técnico o electrónico en la computadora. Y cómo va evolucionando, y ahí se hace la reposición que prevista por el Código de Procedimientos Civiles.
Y tercera, ¿qué implicaciones legales tiene este acto para los titulares del juzgado?
La responsabilidad de buscar quién se lo perdió, cómo lo perdieron. Hay que identificar a la persona. Generalmente debe saber cuál fue el último. Hay una serie de libretas que se llevan en los juzgados y ahí se puede determinar quién fue el último que lo tuvo a la vista.
Soy Juan Pérez. Tenemos un terreno a nombre de los 6 hermanos. Lo queremos vender, pero hay un hermano que se opone a venderlo. ¿Se puede vender por ser mayoría los 6 que sí queremos o forzosamente tienen que firmar los 6? Saludos a todos en la mesa de la cabina.
Que le den el derecho del tanto. Si él no quiere vender, ya bajo ese principio de la notificación del derecho del tanto, pues ya ellos pueden en su momento comprársela la parte que le corresponde a él, o en su defecto ponerse todos de acuerdo y venderlo para que otra persona, tercero, ajeno a ellos, lo pueda comprar.
Se llama la legislación de la división de la cosa común. Si no admite de cómo la división, no hay que venderlo.
Nicolás García, tenemos una casa y se la prestamos a un sobrino, pero ya no se quiere salir. No le hicieron contrato porque fue un préstamo y ahora empieza a robar y destruir la casa. ¿Cómo podemos sacarlo?
Pues con la mejor de las voluntades. Yo creo que aquí, si es tan amable, el aspecto fundamental de que el comodato es un préstamo gratis y si no se estableció algún, vamos a decir que se estableció el contrato verbal, no escrito. Entonces ahí me gustaría que en un momento determinado establece el artículo 2162 que no requiere de forma especial, y también se dice que el 2161 que si no ha determinado el uso y plazo del préstamo, el comodante, o sea quien le prestó, puede exigir el bien cuando le pareciera. Esto quiere decir que ustedes tienen la voluntad de terminar ese contrato de comodato a la hora que ustedes dispongan.
Máxime que no le está pagando nada, maestro.
Pues sí, porque el comodato es un préstamo gratuito.
Claro.
Si es mal agradecido, pues mejor a breve vía el trámite.
Por la ingratitud.
Dice, yo estoy por vender mi casa y como están ya por terminar el juicio intestamentario, las personas que quieren comprar se han esperado a que se termine el juicio. Yo debo hacer un nuevo avalúo porque el precio es de hace un año. Estoy en duda. O sea, esa es su duda. Bueno, esa es una. Porque tiene otra pregunta. ¿O no quedó clara la duda?
No, la duda es muy claro. El aspecto de que si, vamos a decir, en los contratos de arrendamiento analizamos nosotros que ya la inflación presenta un nuevo precio, yo creo que aquí lo prudente entre las partes es que se fije un nuevo avalúo para que más o menos se actualice el precio de la operación.
Dice, y otra pregunta, ¿cómo asegurarme que no me hagan fraude? Pues ya se terminó mi contrato con la inmobiliaria que la promovió y hoy no deseo que la venda la inmobiliaria. Quiero darle ese dinero a mi hermano, está muy enfermo.
Pues simplemente ya se terminó el contrato, pues ya no hay ninguna otra relación contractual con la inmobiliaria que la estaba promoviendo.
Anónimo, para hacer una donación económica de tío a sobrino por transferencia bancaria de México a Estados Unidos para un enganche de compra de inmueble, ¿qué tipo de contrato de donación hay que hacer? ¿Qué debe contener dicho contrato? Pregunta José Herrera.
En la pregunta está la respuesta, el contrato de donación. Ahora, hay que recordar que la donación es completamente gratuita. Ahí, si va a ser un contrato, debe estipular. La misma ley establece que si es una donación, hay unas formas de retribuir o romper el contrato, que es la ingratitud.
Lidia Galicia Alvarado, cuando se renta una casa, ¿quién debe pagar los gastos de investigación y del contrato ante un notario? ¿El arrendador o el inquilino, o mitad y mitad?
Como hayan acordado. Ahí vale la voluntad de las partes. Si acordaron que fuese la arrendataria va a ser la arrendataria. Si acordase que fuese el arrendador como un gasto de seguridad jurídica para él, de esa manera va a ser.
El licenciado Sergio les pregunta, ahora los contratos para local comercial se manejan por la vía mercantil, siendo que antes era por vía civil, y hay un capítulo que maneja los locales comerciales, porque lo quieren hacer por lo mercantil, ¿por qué lo quieren hacer por lo mercantil si antes era civil?
Es que el objeto del contrato y sobre todo la actividad que se va a desarrollar, hay que recordar que el acto mercantil está bastante ampliado y quiere decir que la empresa no nada más hace actos comerciales, hay que hacer actos civiles, y uno de ellos es el acto civil, pero ponderantemente es el del arrendamiento, que la actividad de la empresa haya sido o se destine a una actividad comercial, pues que es una estilista, es un zapatería o cualquier cosa, pues el hecho de que tú, el acto de arrendamiento es completamente civil. La actividad de quien del arrendatario ese queda lejos de la relación contractual primaria.
La casa de mis papás está intestada. Mi mamá aún vive, pero la casa estaba a nombre de mi papá. ¿Se tiene que llevar un juicio sucesorio para que mi mamá pueda cambiar a su nombre las escrituras y después generar un testamento para que ella la herede a quien ella quiera? Mientras tanto, ella no puede heredarle a nadie, ni nadie puede tomar posesión legal de la casa. ¿Es correcto esto?
Definitivamente se tiene que erradicar el juicio sucesorio intestamentario o testamentario en su momento, si es que hay testamento del papá. Una vez que ya concluya con una sentencia de adjudicación, ahora sí, la mamá, si en su momento los hijos le ceden sus derechos proporcionales de herederos a ella, al quedar el 100% como titular, pues ella ya podrá dejar en su testamento a quien ella le gusta y le plazca.
También será recomendable que vieran el acta matrimonial, si se casaron en sociedad conyugal o sociedad legal, a lo mejor si el bien lo adquirieron dentro del matrimonio, ahí es la mitad, el 50% de la finca es de la mamá y el 50% de la finca es del papá.
Bueno, fue la pregunta del doctor David Díaz, que le manda saludos a sus hermanos María, Rosa y Blas. Y se nos acabó el tiempo. Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, muchas gracias.
Al contrario, muy honrado con la invitación.
Licenciado Alfonso Tadeo Cacho.
Encantado de estarte acompañando y más con nuestro invitado de honor aquí.
Ya ve que se repita. La próxima trae cacahuates.
No, cuatro algo más, no, si eso no me gusta. No, sí. Encantado de la vida.
A que se inspiren las ideas, maestro. Sí. Que salgan. Sí.
Gracias a ambos, de verdad, muy agradecida con los dos.
Radio Escucha, muchas gracias por su atención.
Sí, con nuestra ausencia. Audiencia, hasta la próxima.
Te digo, pero...